Con todo, las nuevas proyecciones de este informe sitúan que hacia el año 2028 Chile va a superar el nivel prudente de deuda, este umbral que se ha fijado del 45%. Al año 2028, entonces, estas proyecciones preliminares dicen que la deuda llegaría a un 45,4% del PIB. Rodrigo Montero, economista de la Universidad Autónoma, fue enfático en que estas metas no deben desdibujarse.
Y si no somos capaces de ponerle un atajo ahora, entonces ese perfil muy empinado nos podría hacer llegar a niveles de deuda pública que sean insostenibles. Por lo tanto, ese es el llamado, diría yo.
¿Qué significa esto en términos simples o cómo afecta directamente a la ciudadanía que se supere este umbral prudente de deuda? Fue justamente lo que explicó Cristian Lecaros, académico de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil.
Una eventual rebaja del rating soberano de Chile encarece todo el financiamiento del país, desde los bonos del fisco hasta las tasas de crédito hipotecario, de consumo, y esto finalmente una cadena que llega directamente al bolsillo de todas las familias y los planes de inversión de las empresas.
Ahí entonces se ha puesto en jaque sobre todo en la esfera política, porque digamos que del mundo de los expertos también analizan con bastante cautela lo que es esta meta que se fijó el Ejecutivo en tiempos de campaña de llegar a un déficit fiscal hacia el año 2030, ¿no? Al término de su administración. Aún así, el ministro Quirós dijo que con las acciones correctivas que han implementado hasta la fecha, el déficit proyectado este 2026 sería menor. Él señala, y también lo dice textualmente este informe, que si las medidas correctivas adoptadas, el balance efectivo para 2026 habría llegado a un 2,9% del PIB, pero que con las medidas, por ejemplo, lo que han sido los recortes presupuestarios a algunos servicios, la mayor recaudación por el cobro del crédito con aval del Estado, la cifra cae, es decir, este año deberíamos cerrar con un déficit efectivo del 2,4%. ¿Es posible llegar a esta meta? Héctor Osorio, de PKF Chile, dice que sí, pero considerando la política de recortes y el tono que tendrá que tener el gobierno hacia adelante.
Tenemos que estar dispuestos a ponernos duros en términos de no aceptar transferencias, no financiar nuevos proyectos, a lo mejor reducir cosas. Y eso tiene un costo político significativo.
Para algunos economistas, y esto lo plantean en la discusión pública, ha sido parte también del debate político en el Congreso, es complejo que no vayan a tocarse compromisos de gasto social o derechamente beneficios sociales, por mucho que el ministro Quirós dijera ayer en entrevista con la radio en dos oportunidades que el Estado puede crecer sin que necesariamente se toquen esos beneficios. Ahora, va a ser clave también escuchar o más bien leer el informe que vamos a conocer esta jornada después de esta sesión extraordinaria que convocó ayer el Consejo Fiscal Autónomo para esta tarde, específicamente a las 16:30 horas. Y aquí quiero ir a otro punto porque se da cuenta también de lo que podemos decir ha sido la opacidad en torno a la información que afecta a algo tan importante como lo es el fisco, como lo es las finanzas públicas de nuestro país, y es realmente preocupante. Otra investigación que está liderando específicamente la Secretaría General de la Presidencia y el Comité de Auditoría en ese sentido. Ayer la subsecretaria de este ministerio, Constanza Castillo, dijo que el gobierno ha hecho el análisis de datos más grande del último tiempo, solamente cruzando información de distintos servicios o solicitando información vía transparencia, detectando irregularidades por 9.200 millones de dólares. Se analizaron más de 500 servicios, aunque sí, la subsecretaria hizo una precisión en la información que fue recabada.
Son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora. Que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones. Errores, inconsistencia, mala gestión. Y en algunos casos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
A ver, y una de las tres alertas que tiene directa relación con este informe de finanzas públicas, porque vamos a ahondar solo en una, más adelante van a estar el detalle, digamos, de todo lo que fue este comité de auditoría el día de ayer, pero una de las principales alertas tiene que ver con la deuda que fue traspasada a este nuevo gobierno. Se detectó, por ejemplo, la postergación de pagos entre el 2025 y el 2026 por 3.200 millones de dólares, lo que es el equivalente al 1% del PIB. Esto afecta directamente en lo que es la postergación al pago de proveedores, una discusión que se da todos los años y que cobra mayor fuerza cuando se empieza a discutir la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que recoge entonces esta auditoría? Que específicamente en el periodo que estamos comentando, que es del 2025 al 2026, se postergó el pago de 1.000 millones de dólares a la cartera de salud, 650 millones de dólares a la JUNAEB, específicamente esta plata era para la beca de alimentación escolar, 400 millones de dólares para el beneficio de la gratuidad, y escuche bien, casi 10.000 pymes que fueron proveedoras del Estado el año pasado, simplemente en la administración anterior, muy enfática con eso, se les dejó de pagar. Simplemente se les dejó de pagar. Entonces yo creo, Cati Tomás, que lo que tiene que ver específicamente con este informe que conocimos el día de ayer, que es preocupante en torno a que las proyecciones hacia adelante no estarían cuadrando y por ende las discusiones futuras que se vienen también, pero además este comité de auditoría dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? De la opacidad con que se trata un tema tan delicado como lo son las finanzas públicas y que terminan pagando y repercutiendo directamente en la vida de los más pobres.
A ver, yo diría algunas cosas. Esto es totalmente expresivo, yo diría que no, porque hace rato que las cuentas públicas están siendo discutidas en nuestro país. ¿Es verdad que el gobierno anterior no hizo el ajuste fiscal? Sí, esto es un hecho público, notorio, todo el mundo lo sabe. ¿Se le pidió? Sí, no lo hizo. Evidentemente que no lo hizo. Porque hacer ajustes fiscales significa un costo económico y un costo político. Costo político. Se ha dicho por parte del gobierno actual del ministro Jorge Quirós que hay que bajar el gasto y que esto significaría que no se va a producir una especie de disminución del gasto social o que las personas no van a sufrir. Sí van a sufrir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque evidentemente que cuando hay menos liquidez, hay menos dinero. Bueno, evidentemente que se produce de alguna manera una restricción económica importante. Es inevitable, a menos que el gobierno siga igual y deje esto para el próximo gobierno con la situación aún más grave. Porque podría ocurrir también, si el gobierno anterior lo hizo. ¿Se van a pagar costos políticos? Se van a pagar costos políticos. Yo creo que la famosa apretada de cinturón viene de todas maneras. Hay algo que me llamó mucho la atención. El gobierno ha intentado bajar el gasto público y ha habido discusiones, ustedes las han escuchado, que el gasto social, la oposición, no se puede gastar en disminuir el gasto en seguridad, ni en educación, ni en salud. ¿Dónde se disminuye entonces? El ministro ha dicho que bajó el gasto público en 0,4%, pero a mi juicio el déficit es tan grande que el 0,4% es poco en relación al desafío que existe. Yo no sé si va a ser capaz de esto. Ya la proyección de crecimiento para este año bajó 2,1%, porque cuando hay oxígeno, y el oxígeno me refiero a la deuda, puede aumentar el crecimiento, pero un crecimiento, esto entre comillas, falso, porque es en base a deuda, no con recursos propios. Y en base a deuda para gasto corriente, no para inversión, porque es muy distinto endeudarse para invertir que endeudarse para el gasto corriente, para pagar sueldos. No es lo mismo. Nosotros nos hemos estado endeudando para el gasto corriente. En conclusión, aquí va a haber un apretón. No sé cuál va a ser la magnitud y si esto políticamente es viable. El país está creciendo menos y va a crecer este año menos de lo proyectado. Y es prácticamente imposible que haya un equilibrio fiscal al término de este gobierno. Porque después de estas cifras, el esfuerzo es tan grande que posiblemente los ciudadanos no estén dispuestos a este esfuerzo. y por lo tanto va a haber una limitación que es política, una limitación obviamente con la oposición, una gran limitación. Y yo no sé además políticamente en lo inmediato, estas cifras dadas a conocer ayer, cuánto influyen en la discusión de la ley de reconstrucción o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Todos estos aspectos hay que considerarlos. Pero, a ver, para empezar, se aleja la posibilidad de equilibrio fiscal. Eso es lo primero, Vanessa.
Sí, de todas maneras, pero a ver, yo creo que es importante mencionar que hay compromisos, digamos, que el ministro Jorge Quirós no da el brazo a torcer. Uno de ellos tiene que ver, cierto, con que él dice que no se van a tocar los beneficios sociales, que es quizás uno de los más cuestionables desde el mundo técnico y de la esfera política. Otro que él mantiene tajantemente es que van a recuperar un crecimiento del 4% hacia el año 2030, pese a que con estas cifras preliminares del primer informe, el crecimiento al año 2030 se proyecta en un 2,3%. Y ojo, hay apertura, lo dijo ayer también el ministro, para justamente modificar lo que es esta meta del déficit cero hacia el año 2030. Y él ahí hace el reconocimiento de que probablemente, y a propósito de que no se tenían todas las cifras a la mano y que, digamos, el problema o la basura que se había metido bajo la alfombra era mucho mayor, ahí muestra apertura que justamente esta cifra en particular va a tener que corregirse. Ahora, yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con los costos políticos, hay un economista que da en el clavo, que dice que acá, por mucho que el ministro dice que no se van a tocar los beneficios sociales, tiene que endurecer el tono, tiene que ser transparente con la ciudadanía y decir que efectivamente hay un problema que no se había dimensionado, que hoy la bola de nieve es tan grande y que se van a tener que tomar este punto de decisiones. Y ahí la bajada comunicacional va a tener que ser muy importante, porque como están las cosas, como está el clima en el Congreso, hoy eso no se logra. Y solo pongo de ejemplo lo que pasó tiempo atrás, ¿no? Cuando se filtró, mal se filtró, este oficio del Ministerio de Hacienda que tenía la firma de Jorge Quirós y que hablaba de este recorte, ¿no? De algo así como 140 programas sociales, muchos de ellos que se iban a eliminar, y luego el gobierno tuvo que salir a decir que en realidad era que se iban a repensar o a reevaluar estos programas. Eso generó muchísimo revuelo. Impactó también la discusión en ese momento del Plan de Reconstrucción Nacional. Y bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me pareció que ayer el ministro Quirós, que dice ser tan impopular, tan directo y tener frases que muchas veces caen mal en la esfera política, tuvo un tono más bien cauto, pudo haber sido mucho más, digamos, directo, mucho más emplazador su tono, pero no lo hizo. Al menos esa es la sensación que me queda a mí, y es justamente por el momento político y por la discusión de fondo que hay detrás.
Tengo unas dudas prácticas que para ir desmalezando, ¿no? También la discusión, porque recién decíamos, son números, esto es muy objetivo, pero hay un montón de ruido comunicacional detrás de la entrega de estas cifras. Primero, ¿por qué se aplazó dos veces la entrega de este informe? Era muy difícil tener la información anterior para hacer el calce, la comprobación de los números, eso por un lado. Y lo segundo es que el ministro Quirós llamó al Consejo Fiscal Autónomo para que revisara estas cifras, que entiendo que uno de los motivos de por qué se atrasó tenía que ver con este visado del Consejo Fiscal Autónomo. Se reunieron, conversaron, pero el Consejo Fiscal Autónomo dice que lo que hicieron fue revisar la metodología, no necesariamente los datos, los números, sino que lo que hicieron fue decir, sí, mira, esto con esto es peras con peras, manzanas con manzanas, está bien, pero ellos van a emitir posteriormente, una vez que hayan revisado los números, su apreciación respecto de esta información, ¿no?
Y que debiese ser esta jornada, por eso se convocó a sesión extraordinaria. Ahora bien, específicamente no dicen que la sesión de hoy, pero a todas luces indica que sí, digamos, que vaya a ser para revisar el informe de finanzas públicas. Sí. Las razones por las que se aplazó en dos oportunidades, según la versión que entrega Hacienda, tienen que ver con temas de agenda, ¿no? Toda la discusión está en el Plan de Reconstrucción Nacional y que básicamente el ministro Quirós no había tenido el tiempo suficiente para ver en detalle informe, también porque se topa, ¿no?, con su primer Chile Day en Nueva York y en Toronto, pero el día de ayer este informe se da a conocer después de las 5 de la tarde, cuando se esperaba que fuera a primera hora del lunes. También tiene que ver porque necesitaban el visto bueno del Consejo Fiscal Autónomo para poder soltar este informe, y eso se tardó muchísimo, por eso también las reacciones llegan bastante tarde. Y ahora también es importante mencionar, porque ayer algunos lo comentaban, por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó este error en la proyección de la deuda futura antes, y corresponde al informe del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, tiene una explicación más bien técnica, y es que justamente en términos metodológicos puede sonar un poco complejo, pero la administración pasada aplicó un nuevo concepto que tenía que ver con algo que se denominó como la regla dual de la relación deuda-PIB. Y eso, digamos, hizo que fuera un poco más complejo llegar a este error, o lo que dice Nicolás Grau también en su cuenta de X, es que no es un error, sino más bien una diferencia de puntos de vista. Ahí yo creo que eso lo podrán debatir los economistas, pero lo cierto es que ahora le toca al CFA, por supuesto, pronunciarse a raíz de este primer informe.
Y lo último, por mi parte, por lo menos... Por irónico que parezca, ayer el ministro de Hacienda no descartaba pedir autorización al Congreso para adquirir más deuda, porque tienen un colchón, ¿no? Hacienda tiene un colchón de deuda, y cuando pasa ese colchón tiene que ir a pedir autorización. Él no lo descartaba ayer, tomando en cuenta el escenario en el que está el país.
Claro, y ahí más que los desbalances internos o en lo interno podemos comentar, ¿no?, la crisis, como lo denomina el propio Ejecutivo, que hay en materia de empleo. Ayer, por cierto, sesionó nuevamente esta comisión, o esta mesa técnica más bien, que se fijó en el Ministerio del Trabajo para hacer frente a este problema, que ha sido algo que también ha estado exigiendo la oposición. Pero también el ministro ahí hace un guiño importante a lo que tiene que ver con la crisis a nivel internacional y las presiones que se siguen sintiendo a propósito del conflicto en Medio Oriente, y lamentablemente, bueno, lo dice él, Chile va a tener que seguir endeudándose.
Aquí hay un problema político, además, ¿eh? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? De negociar con la ley de reconstrucción, con el Partido Socialista y el PPD, y separar al Frente Amplio y el Partido Comunista, los que estima que son colectividades con las que es imposible llegar a un acuerdo, por la distancia que hay de acuerdo sobre la visión que tienen del país. Pero resulta que la parte económica estuvo a cargo de Mario Marcel, y Mario Marcel es un hombre del socialismo democrático. Los últimos 3 meses antes de la ley de presupuesto del año pasado estuvieron a cargo de Nicolás Grau, pero antes estuvo Marcel. Y por lo tanto, aquí hay un problema. Es el socialismo democrático el que tiene un hombre de sus cercano a sus filas, el que está comprometido fundamentalmente en todo esto. Porque además hay otro asunto que es práctico. Gabriel Boric no es un presidente involucrado en la economía. Es un presidente lejano a la economía, lejano a los principios económicos. Tenía otras preocupaciones y otras inquietudes. No era Piñera, no era Lagos, por hablar de presidentes de distinto signo político, que sí estaban muy encima del manejo económico de sus gobiernos. En conclusión, ¿cómo va a reaccionar el socialismo democrático ahora? Porque ayer reaccionó Nicolás Grau, está bien. No, el socialismo democrático, frente a todo esto, ¿va a haber una defensa cerrada? ¿Va a decir todo esto falso? Porque cuando un país no se pone de acuerdo sobre los números, sobre la evidencia, sobre los datos, es que el quiebre entre los sectores políticos es definitivo. Los datos son los datos. Después de eso uno puede discutir las causas, cómo se llegó a estos datos, cuáles son las proyecciones, pero los datos están ahí. Cuando ya ni siquiera los datos son un elemento de un consenso mínimo, quiere decir que el país está totalmente separado y que el diálogo es imposible. Esto también es importante para lo que está pasando en Chile. Y vamos a ver si en el curso de este día, en las próximas horas, hay alguna coincidencia, por lo menos en cuanto a los números. Porque si esto no es así, cuando 2 más 2 para algunos es 3.5 y para otros 4.5, para algunos también será 4, pero ninguno de los dos le está conteste de acuerdo con ellos, es que no hay nada más que conversar. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Se espera alguna respuesta de Mario Marcel durante esta jornada? ¿Tú sabes algo?
O sea, ayer intentamos comunicarnos con distintos, digamos, extitulares de Hacienda, de la actual oposición, ex subsecretarios, ex DIPRES, y lo cierto es que de momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que acá llama la atención una palabra que menciona el ministro Grau en su tuit de ayer, que tiene que ver con interpretación. Yo no sé si las cifras económicas necesariamente dan el espacio para hacer tantas interpretaciones. Ayer el ministro Quirós lo decía, es lo que es, citando a Aristóteles. Y lo cierto es que en economía es así, los números hablan por sí solos. Y acá, a propósito del tema de la autocrítica, es algo que no ha habido en la discusión política y llama la atención, ¿no?, que parece que van a tener que pasar de nuevo 10 años para que las autoridades salgan a hacer un mea culpa, ¿no?, a propósito de lo que pasó hace un par de semanas con los economistas que lideraron la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero yo siento que hace falta esa autocrítica cuando vemos que las ex autoridades salen a hacer cierto tipo de declaraciones, a dar algunas entrevistas, que es algo que no se ha visto, creo yo, y que finalmente habla de la falta de criterio de lo que fue la administración pasada, sobre todo en el manejo económico del país, porque la herencia pesa y va a seguir pesando, y el nombre de Javiera Martínez, de Mario Marcel y de Nicolás Grau van a seguir acompañando a la administración de José Antonio Kast.
Mira, hay un mensaje que envió el ministro Mario Marcel. ¿Qué dice el ministro Mario Marcel? Un mensaje por escrito, ¿eh? Dice, las declaraciones del ministro Quirós, se refiere al ministro Jorge Quirós, se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual. El supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. A su vez, el entonces ministro Nicolás Grau publicó un tuit en que explica por qué no hay ningún error en la comparación de esas proyecciones. Sugiero revisar eso antes de proyectar supuestos impactos sobre los bolsillos de las familias. A ver, nosotros hemos hablado del impacto en los bolsillos de las familias por la disminución del gasto público. Y eso se siente en la economía, y eso lo saben todos los economistas. Cuando disminuye el gasto público, evidentemente que hay un impacto. Eso es obvio. Y se va a producir de una u otra manera. Ahora, ahí está, esas son las declaraciones de Marcel con respecto a esto. Pero ¿saben lo que pasa? Que las proyecciones son importantes, porque ¿qué dice Quirós? Que al 2028 superamos la relación deuda-PIB del 45%. Dice que al 2030, cuando termine este gobierno, habrá un diferencial en cuanto a deuda pública proyectada de 10.000 millones de dólares. Pero que ahora, en poco más de un año, se superaría la relación deuda-PIB, que es el límite fijado, teórico, por los economistas, del 45% de la relación deuda-PIB. Por lo tanto, la proyección no es tan larga, ni mucho menos. Siempre que se siga la evolución que hoy día tenemos. Pero parece que es prácticamente imposible esquivar eso, justamente por las deudas comprometidas, los compromisos económicos comprometidos, muchos de ellos por ley. Estaremos a la espera de reacciones durante esta jornada, ¿te parece?
Líneas abiertas con ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó un error de cálculo en más de 10.000 millones de dólares al gobierno de Gabriel Boric respecto a la deuda pública.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos. Pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada.
En una conversación con BioBio la radio, ayer en la tarde, el jefe de las finanzas públicas informó el inicio de una indagatoria administrativa para detectar los procedimientos que fallaron en esa proyección.
se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidad y también descubrir por qué se produjo esa circunstancia, el procedimiento falló.
El oficialismo apuntó al equipo que dirigía Nicolás Grau y a la exdirectora de presupuestos, Javiera Martínez, mientras que la oposición habló de un voladero de luces.
Esto ya no parece un simple error de Excel, sino un maquillaje deliberado de las cifras fiscales por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces.
A través de sus redes sociales, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que las estimaciones realizadas por el gobierno anterior son consistentes y no tienen errores de cálculo.
Un riesgo fiscal por más de 9.000 millones de dólares detectó el tercer informe de auditoría al Estado.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes e irregularidades, estos serán investigados.
En su último día a cargo de la presidencia del directorio de Codelco, Máximo Pacheco renunció a su puesto en la empresa Novandino Litio.
Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional se transforme por cuestiones puramente partidistas en un campo de disputa miope y pequeño.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el plan de la administración anterior para enfrentar la delincuencia es suficiente.
Nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se puedan implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años.
La Moneda continúa en negociaciones con sectores oficialistas para asegurar en el Senado los votos para el Plan de Reconstrucción Nacional.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente.
Esto claramente va a depender si hay una voluntad real de llegar a acuerdos.
No se puede negociar contra la pared, ni mucho menos con la presión.
En la preparación de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast espera mostrar avances del llamado Plan Desafío 90 y adquirir nuevos compromisos para los próximos meses.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años.
Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
En el caso Procultura, hasta mañana se extenderá la formalización en contra del psiquiatra Alberto Larraín y Constanza Gómez.
Todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Esta nueva fórmula de delito que sería una distracción indebida.
Un sismo de magnitud 6,9 se registró en el norte grande del país. En la ciudad de Calama, las clases fueron suspendidas para hoy.
Bastantes cosas se cayeron, siendo tomando el ritmo, se cortó la luz.
En Tocopilla hubo rodado en el borde cerro. Y bueno, acá en Antofagasta también se sintió con mucha intensidad.
Un robo de 40.000 millones de pesos fue frustrado por la Policía de Investigaciones en Antofagasta.
Desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba precisamente a los robos de esta especie.
En prisión preventiva quedó el exfiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, imputado por tráfico de drogas.
Fue detenido un carabinero, guardia de La Moneda, acusado del homicidio de un conductor que lo chocó en Talcahuano.
En el exterior, Estados Unidos atacó objetivos iraníes en legítima defensa en plenas negociaciones de paz.
Tras la ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto podría tardar días.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 29 minutos.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, certifícate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hay tradiciones que marcan la vida. En Osorno College llevamos 72 años formando líderes que son reconocidos por la excelencia de su formación académica y su compromiso con el bienestar y desarrollo de sus comunidades. Desde el sur de Chile al mundo. Postula ahora en www.osornocollege.cl. Osorno College. Historia, prestigio y futuro.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Ocho de la mañana con 32 minutos. Seguimos revisando las informaciones en Radiograma Matinal, como siempre, agradeciendo el contacto a través de nuestros distintos medios para conocer qué está pasando en tu zona, principalmente lo que tiene que ver con tránsito, que es lo que más concita el interés durante la mañana, a través del 642-21-71-80. Ese es el número directo de la radio. Ahora, si le antepones el más 56, queda el más 56-642-21-71-80. Ahí ya nos tienes incorporado a tu WhatsApp, donde también nos han dado cuenta de algunas situaciones, principalmente ya conoce la ciudad y la provincia en general en materia de flujo vehicular. Desde la ruta al mar nos han escrito de temprano, indicando que se repite un escenario donde siempre el llamado a la prudencia y a la paciencia también, porque a veces la ansiedad tiende a jugar una mala pasada, especialmente cuando se requieren hacer algunas maniobras riesgosas, como por ejemplo adelantamiento a zonas con líneas continuas. También pasa esto en la ruta a Puerto Octay, lo que se refleja con algunos registros incluso que nos están entregando. Dato importante también, circular con mucha precaución para evitar a toda costa los accidentes como los que se han registrado en las últimas horas en el sector de República con Talca la tarde de ayer, donde un vehículo, un automóvil, chocó contra un semáforo. Hubo una persona lesionada, siendo bomberos el que se trasladó hasta este lugar para socorrer a quien se vio comprometido en este siniestro vial. Si hay algún problema con algún semáforo, no te olvides, estamos al pendiente, o también alguna situación que quieras reportar, estamos muy muy atentos a tus contactos a través de la radio.
A esta hora, Radio Grana.
8:34
Esto se lo contamos oportunamente respecto de una denuncia ante la existencia de una fuente de contaminación e insalubridad. Esto lo expuso la Red Ambiental Ciudadana de Osorno ante la autoridad sanitaria y también el municipio. Esto ocurre en el sector Ragüe Alto Sur, donde se detectó un basural clandestino aledaños a poblaciones Murrunumo y Santa Rosa. Según relató el presidente de la Red Ambiental, Ricardo Becerra, el basural es de grandes proporciones y emana malos olores y, por cierto, atrae plagas.
Se ha ido formando un humedal desde hace ya bastante tiempo, y por la gran cantidad de basuras de todo tipo que se ha ido arrojando, ha estado ya provocando graves problemas en la calidad de vida de las personas de los sectores anteriormente señalados, y también la aparición de roedores, que incluso ya se han introducido en viviendas cercanas justamente a los sectores que ya anteriormente hemos señalado. Que estamos hablando de que aquí hay un foco de insalubridad y también una baja calidad de vida.
A su vez, el basural está contaminando el estero Murrunumo que desemboca al río Rahue. El dirigente ambientalista afirma que la situación ya fue puesta en conocimiento del Departamento del Medio Ambiente del municipio. El terreno donde se acumula la basura correspondería a un particular.
Estamos en este momento averiguando, pero según informaciones preliminares, correspondería a un lugar privado. Sin embargo, la basura está muy a la orilla del estero Murrunumo, que es otro problema que se está presentando ahí, porque está contaminando este estero, que tiene una trayectoria hasta lo que es el río Rahue. Así que ahí ya estamos hablando de un sector fiscal.
Por su parte, el director del Departamento de Medio Ambiente del municipio de Osorno, Carlos Medina, explicó, tras tomar conocimiento de este hecho, que se procederá a realizar las denuncias institucionales correspondientes.
Tomamos conocimiento durante el fin de semana esta denuncia. Bueno, esto no es algo nuevo, esto ya viene ocurriendo hace un tiempo atrás. Nosotros hemos, bueno, remitido los antecedentes a la autoridad sanitaria y superintendencia por posible daño ambiental a este curso de agua. No corresponde a un terreno, un bien nacional de uso público, sino que es parte de un terreno particular. Por tanto, se instruye a la unidad a cargo realizar la debida denuncia tanto a la autoridad sanitaria como a la superintendencia.
Pero ojo con este detalle, porque Medina reconoce que ya se han presentado denuncias por este mismo caso, pero sin ningún tipo de reacciones.
El municipio lamentablemente no puede efectuar labores, dado que es un terreno de propiedad particular, sin perjuicio de que los antecedentes se envían a la autoridad sanitaria justamente para que ellos eventualmente evalúen alguna instrucción respecto de que el municipio pueda realizarlo. Pero mientras eso no ocurra, no podemos destinar recursos de los osorninos a un terreno que es de un tercero, de un particular. Nosotros hemos visitado el lugar en ocasiones anteriores, pero nunca hemos logrado dar con nadie el lugar.
Ahora, el tema de fondo es que se dice que el municipio ha intentado tener contacto con el propietario del terreno, pero no ha sido posible hasta ahora, por lo que resta esperar la acción de los organismos públicos para una solución definitiva.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se lo contábamos en horas de esta mañana, mucho tráfico, particularmente lo que tiene que ver con algunas calles, y también atención a lo que está pasando en la red vial de la zona. Vamos a conocer de inmediato una actualización de esto en contacto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Erwin Salazar, buen día.
Eduardo, auditores, buen día. Al comenzar, damos cuenta de bancos de neblina y humo que se mantienen en zonas oriente y poniente, básicamente en la ciudad. Mucho cuidado los accesos por Avenida Guzmán, Soriano, Calle Viller, Centeno, Diego de Almagro, también lo que es República, Franque y Ovejería hasta mañana. También desde pasado cruce los tambores, al menos evidenciada neblina en tramos. Esto por la Ruta 5, así que mucha precaución. Ruta 5 igualmente se mantienen obras con angostamiento cerca de Chahuilco, lo que es Río Negro, en sentido norte a sur hasta las 6 de la tarde. Y también por el puente de Ragüe, estos trabajos que sabemos que se mantienen indefinidos de sur a norte. Si alguien viajará más al sur de Osorno, hacia Chiloé, por ejemplo, nos detenemos en el canal de Chacao, en donde el servicio se mantiene operativo, pero desde el MOB dan cuenta de obras de mantención en la rampa Chacao Bypass, por el cual hoy hay restricciones de operación en aquella rampa de 15 a 19.30 horas. La rampa principal de Chacao será la que en ese lapso abarque la mayor parte de la movilidad. El paso Cardenal Zamoré también mantiene habilitación de 8 a 18 horas con solicitud de porte de cadenas. Recordamos trabajos de mantención y esparcimiento de sal por bajas temperaturas que realiza Vialidad de la zona limítrofe, así como trabajos en el puente seco, ahí con desvío entre la ruta 215 y ruta Interlagos, al menos situación que permanecerá entre 2 y 3 meses más. Es lo que destacamos a la hora de Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Erwin. Ahí está toda la información respecto de la red vial en la zona a propósito de lo que maneja hasta este minuto la Unidad Operativa de Control de Tránsito y Transporte, informa.
Tu centro de información.
Radiograma.
$10 millones aprobó el Consejo Regional de los Lagos para el Comedor Solidario San Mateo 25 de Ragüe Alto en Osorno. Esta asignación financiará el proyecto Comedor Mateo 25, promocionando hábitos saludables y bienestar psicosocial para nuestros usuarios y vecinos de Ragüe Alto. Así se llama el proyecto, donde el sacerdote Felipe Fernández, párroco a cargo de este comedor que funciona ya desde hace 40 años, remarca que junto a los recursos esperan fortalecer el apoyo a sus usuarios.
Primero, vamos a poder contratar o tener un TENS por los meses que dure este proyecto para que pues, se pueda, por ejemplo, preocupar de la higiene de las personas que viven con nosotros. Bañarlos, vestirlos y todas esas cositas que para nosotros son tan normales, pero para ellos es súper difícil, sobre todo para los que tienen alguna enfermedad o alguna atrofia. También vamos a trabajar con una terapeuta ocupacional y también para el voluntariado vamos a hacer un curso de cocina, podología también.
Asimismo, confirma el notorio aumento de quienes requieren apoyo y que a diario llegan a la mesa del comedor.
Desde que yo llegué el 2020, atendíamos alrededor de 25 personas. Ahora estamos todos los días, nos llegan más de 100 personas a almorzar y más encima las 20 que viven con nosotros. Tenemos alrededor de 150 personas que diariamente pululan por aquí buscando suplir las necesidades básicas como son la alimentación de la gran mayoría y este otro porcentaje más chiquitito, el alojo.
Desde el gobierno regional indicaron que la iniciativa se enmarca en la política regional de personas mayores y en la estrategia regional de desarrollo para respaldar el funcionamiento de este espacio comunitario y con ello dar continuidad al trabajo social que se desarrolla en el sector Ragüe Alto de Osorno.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana, 45 minutos.
Una nueva dirigencia asumió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, la que estuvo varios años sin elecciones. Los detalles los tiene el informe de Camila Báez.
Fue la lista Ulagos Unida la que obtuvo mayoría de votos, superando a la lista Nuevos Vientos. Con ello, Paulina Carrillo, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil en Informática, asumió la presidencia junto con Lucas Pavés, Rodolfo Oyarzún, Nicolás González, Marta Contreras, Salatiel Muñoz, María José Cañulef, Francisca Cárdenas, Sebastián Timeos y Martina Aro en los demás cargos. La dirigente estudiantil indicó que el foco de la actual gestión estará en recuperar la organización que ha estado inactiva desde 2022.
Nosotros consideramos que nuestra federación en realidad la vamos a perspectivar para que esta federación signifique el primer paso para reconstruir una representatividad real del estudiantado, así como también un impulso de la participación de nuestro foco como federación. Básicamente está en el fomento de la organización estudiantil mediante el trabajo directo con las bases, mediante instancias de entendiendo las bases como todos los estudiantes de la universidad.
Junto con ello, Paulina Carrillo destacó que las principales necesidades a nivel de estudiantado están en la representación. Además, proyectan un escenario complejo, dados los anuncios de recortes financieros, también en educación, y que en el caso de la Universidad de Los Lagos, al ser estatal, depende en su totalidad de financiamiento público. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a contarles de inmediato lo que muestra la Bolsa de Santiago, que está en azul. El índice de precios selectivo de las acciones, 2,48%. El general ISPA, 2,25%. Vamos por Wall Street, misma tendencia. El Dow Jones, 0,58%. El tecnológico Nasdaq, 0,19%. Ayer, el precio del dólar bajó 6 pesos con 95 centavos al cotizar a 894 pesos con 70 centavos comprador y 895 pesos vendedor. El euro, 1,039 pesos con 99 centavos. La unidad de fomento para esta jornada, 40,526 pesos con 18 centavos. El cobre, por ser feriado en Reino Unido, no hubo transacción ayer del valor del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. El viernes pasado, en todo caso, cerró transando en $6.14 la libra. El precio del petróleo Brent sube 2,12% en Londres, donde el barril cotiza a $95.47. Vamos a la refinería norteamericana. En Nueva York, el WTI baja 4,83%, cotiza $91.94 el barril. Y vamos a contarles también que se va a oficializar el Día del Trabajador de la Industria Salmonera con presencia del Ministro del Trabajo en Puerto Montt. Vamos a esta radio, Bio Bio en esa ciudad, con Damaris Suabre.
Esta jornada llegará hasta la región de Los Lagos el ministro de Trabajo, Tomás Rau, para hacer una presentación de la firma del decreto supremo que oficializa el Día del Trabajador de la Industria Salmonera. Estamos hablando de una de las industrias más importantes del país y que predomina en la zona sur austral de Chile. En ese sentido, entonces, se ha elegido a Puerto Montt como el lugar en el que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, oficializará el Día del Trabajador de la Industria Salmonera. Se espera que además visite a trabajadores de plantas de la industria salmonera en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Luego del nuevo operativo de carabineros en el local clandestino Camaleón de la avenida Diego Portales, en el denominado eje bohemio del radio céntrico de Osorno, el Seremi de Seguridad Pública de Los Lagos confirmó acciones legales. Como informó la radio, este procedimiento incluyó más de 180 controles de identidad, con 3 detenidos por incumplimiento de medida cautelar, usurpación de identidad y mantener una orden de detención vigente. También se decomisaron cientos de bebidas alcohólicas, equipos de audio, iluminación y otros implementos empleados para el funcionamiento de este local clandestino. El Seremi de Seguridad Pública en la región, Francisco Muñoz, relevó el procedimiento respaldado por un juzgado de policía local, pero remarca que junto con una reacción en tribunales se requiere también el apoyo municipal respecto a las condiciones del local.
A ver, primero es un muy buen procedimiento de carabineros que ocupa la orden de entrada de registro gestionada hacia los juzgados de policía local. La señal que se está dando es que no existe impunidad en la operación de estos locales informales de expendio de alcohol. Y particularmente lo que viene corresponde a un delito penal, por lo tanto nos vamos a encargar de que esa fiscalización sea realmente efectiva. Pero también necesitamos el apoyo de otras instituciones respecto, por ejemplo, al irregular de la edificación o al mal uso que se está dando al ser una casa de habitación destinada a una patente de alcoholes.
Muñoz sostiene que la seguridad de los locales nocturnos se profundizó con distintos sectores para trasladarlo a la gestión parlamentaria. Sin embargo, se espera una reacción urgente para abordar los riesgos que conlleva el uso de inmuebles que no cumplen con la normativa.
Tuvimos una reunión con Fiscalía, con Carabineros, con PDI, planteándole algunos alcances normativos y legislativos a los parlamentarios, pero sin perjuicio de ello, nosotros vamos a seguir presionando y articulando para que puedan implementarse las mayores sanciones, pueden ser sanitarias, de construcción, de renta y patente, y obviamente penales en el caso de detección que los sellos de clausura sean rotos. Y también nosotros no debe ser focalizado porque en las fiscalizaciones que hemos detectado hay un alto incumplimiento de la ley, tanto en la cantidad de personas, pero particularmente en los tipos de construcciones que están siendo destinadas a locales de entretención nocturna.
El Seremi de Seguridad de la Región informó que en Osorno falta una acción permanente para abordar el riesgo en que funcionan locales nocturnos y en pleno conocimiento de sus administradores con la posible afectación a los clientes.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Jardines de Bellavista 3 presenta departamentos más equipados que nunca. Quincho, gimnasio, canchas de pádel, pet zone y bosque privado de árboles nativos en un barrio residencial consolidado de Osorno. Entrega primer semestre de 2027. Jardines de Bellavista 3, un proyecto Civilia.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
La enseñanza del inglés con certificaciones de la Universidad de Cambridge ha hecho que el Osorno College esté siempre entre los mejores colegios del sur de Chile. Si buscas educación de calidad en el mejor ambiente escolar, el momento es ahora. Postula en la web osornocollege.cl antes del 5 de junio. Osorno College, excelencia que trasciende.
Te presenta primero... Lo primero, hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Esto se lo contamos oportunamente en la radio. Un accidente de tránsito cobró la vida de un peatón en la comuna de Río Negro, en la ruta 5, particularmente a la altura del Lácteos Rafulco. Según informó el comandante del Cuerpo Bomberos de esa comuna, Gustavo Díaz, quienes fueron llamados a colaborar en esta emergencia, en primera instancia se daba cuenta de una colisión, pero al llegar al lugar advirtieron que se trataba finalmente de un atropello con resultado de muerte.
Bueno, en primera instancia nosotros se nos despachó una colisión vehicular a la altura del puente Rafulco, de la quesera Rafulco, en la cual involucraba 2 vehículos menores en una colisión. Ya al llegar al lugar, esta acción fue descartada, ya que se trataría de un atropello de un adulto mayor, ya por parte de un furgón, el cual se lo topó en la vía, ¿cierto?, mientras la persona aparentemente intentaba cruzar la calzada.
La víctima correspondería a un hombre de 61 años, quien cruzaba en un lugar no habilitado, y se explicó que justo en ese instante también se reportó otro accidente, lo que finalmente fue descartado.
Bueno, la identidad en este momento todavía se mantiene de forma reservada, ya está haciendo el peritaje de carabineros en el lugar, esclareciendo también las causas, ¿cierto?, del accidente. Mencionar de que, claro, se hablaba de 2 accidentes que ocurrieron simultáneos, pero resulta que el segundo accidente que se nos mencionaba mientras estábamos trabajando en el lugar era una camioneta la cual habría quedado en pana y la gente asumía de que el accidente se encontraba en ese sector.
Una vez informado de este hecho, el Ministerio Público se mandató que personal de la CIAT de Carabineros realice tarea propia de su especialidad, de acuerdo a lo indicado por la teniente de esta unidad, Nicole Catalán.
Lamentablemente, a raíz de este atropello resultó fallecido el peatón, que corresponde a un hombre adulto de aproximadamente 61 años de edad. El peatón falleció lamentablemente en el lugar y es por ello que el Ministerio Público instruyó que nosotros como unidad especializada hacia Dos Hornos realizáramos las pericias tendientes a establecer la dinámica de este lamentable accidente y a través de la causa basal poder contribuir al órgano persecutor, en este caso que es el Ministerio Público.
Los trabajos realizados por esta unidad especializada involucraron un desvío del desplazamiento de flujo vehicular a una ruta de enlace, pero más tarde el tránsito se restableció con normalidad.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En nuestra zona en este instante tenemos 4 grados, 97% la humedad relativa del aire, un 10% la probabilidad de precipitaciones, según se explica, de acuerdo a la proyección. Se espera que la jornada estará con un techo de nubes permanente, a ratos posiblemente nubosidad parcial. La máxima podría empinarse por sobre los 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Esto se lo hemos contado oportunamente porque día y noche se mantienen los trabajos en el sector del Puente Ragüe, en el kilómetro 930, pista sur a norte. A las 8 de la mañana se iniciaron faenas que se extienden hasta las 6 de la tarde. Esto compromete la pista norte-sur en el sector Chahuilco, a la altura del kilómetro 938. En estos casos hay encostamiento, pero no hay desvíos. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que le antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. Siempre se está recordando a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados en buenas condiciones cercos y accesos a estos predios, todo esto para evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar con ello los accidentes. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que se ubican cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado. Como también está la opción de llamar directamente al 2-423-414 o 2-423-415, código de área 65 y que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Cyber con tarjetas en Cosud Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Hoy, el ahorro de combustible define tu opinión.